Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 30 de septiembre. Comenzamos, por lo tanto, la cuadragésima semana del año.
No hay límite de tiempo. Empieza cuando quieras.
Bueno, muy amable por lo de empieza cuando quieras, pero límite sí hay, porque solo tenemos 3 horas por delante para hacer todo lo que queremos hacer, que es mucho. Por ejemplo, conocer cómo está evolucionando el fenómeno de la ocupación conca de viviendas. Y es que la Comunidad de Madrid es la segunda región con más casos, solo por detrás de Cataluña. Así que hoy nos hemos traído a todo un experto como David Jiménez, que primero como jefe de Policía Judicial y ahora como director de un despacho de abogados especializado, conoce a fondo este problema. Puestos a hablar de abusos, los taxistas están denunciando el de sus seguros, que pueden llegar a atención hasta los 6.000 euros. Julio Sanz es presidente de la Asociación Nacional del Taxi y él nos va a dar todos los detalles. Y mucha atención todos aquellos que tengan en casa un gato o estén pensando en tener uno, porque Eva Aznar y Raquel Rius, autoras del libro ¿Por qué mi gato?, nos van a explicar el comportamiento de cada uno de ellos atendiendo a su personalidad.
Comenzamos la semana con secciones.
Claro que sí, vamos con ellas, porque hoy son unas cuantas. En Buenos Días Pasado, Belén Almonacid nos lleva esta semana al año 1630 para conocer la historia de la Fuente del Berro desde el momento en que pasa a ser propiedad de Felipe IV. Margarita García nos va a contar todo sobre el puerro en su producto de temporada. Miguel Aguado nos dará otro buen consejo para cuidar el medio ambiente y Rubén Ruiz llegará desde su planeta R con otra canción de esas que a él le gusta analizar estrofa por estrofa. Y hoy comenzamos recordando a alguien que nació un día como hoy, Belén.
Pues mira, sí, al paradigma de la mujer decente y refinada. Esos fueron sus papeles durante mucho tiempo en la época dorada de Hollywood.
Oh, Marcus, you know I don't hate you.
Deborah Kerr, una de las protagonistas de Quo Vadis, un éxito absoluto de taquilla, hasta el punto de que evitó la quiebra de la Metro-Goldwyn-Mayer. Pero para llegar ahí faltaba todavía mucho, y es que esa pequeñaja pelirroja y pecosa irlandesa lo que quería era ser bailarina, hasta que creció demasiado y se dio cuenta de que nunca sería la número uno. Así que se presentó a una audición de teatro y voilà, había nacido una estrella.
Nunca imaginé que pudiera ser así. Nadie me había besado nunca como tú.
Fue un papel muy deseado, quería quitarse el San Benito de recatada y desde luego que lo consiguió con su papel de esposa adúltera en De aquí a la eternidad. Su beso con Bart Lancaster, tirados ahí en la arena de la playa, remojados por las olas, es quizá uno de los más sensuales de la historia del cine. Aunque hablando de besos, si se le preguntaba a ella, aseguraba que su mejor compañero, en lo que a exaltación del amor se refiere, fue siempre Cary Grant. Cuando hacíamos una escena de amor, no nos intentábamos engullir el uno al otro, pero por esos breves instantes nos amábamos.
Honorary Oscar to this lovely woman, Deborah Carr.
Thank you. Thank you.
Pues su único Oscar, el que le dieron a toda su carrera. Jamás lo consiguió por ninguna de sus películas. Y eso que estuvo nominada en 6 ocasiones, una de ellas por El Rey y Yo, donde actuó, canto y bailo. Hoy Deborah Kerr, que leía los guiones rodeada precisamente de gatos, ya que íbamos a hablar de ellos, habría cumplido 103 años. Estés donde estás, muchas felicidades.
Y la frase de este 30 de septiembre es clara.
Pues bueno, es una frase muy de lunes, ¿eh? Bueno. Para empezar a la tarea, para ponerse a ello. Las personas geniales empiezan grandes obras. Las personas trabajadoras las terminan. Una frase interesante para este lunes, porque seguro que todos conocemos a esa gente que se va a comer el mundo, voy a construir una caseta para el perro con unos palés que me encontraba en la calle.
Sí, conocemos,
y voy a invitaros a una paella para 15 cualquier día de estos. Y luego ni caseta para el perro ni paella para 15. La frase es de Leonardo da Vinci, que sí llevaba a cabo lo que pasaba por su imaginación. Él era el hombre del Renacimiento, pintor, inventor, científico y anatomista. Entre sus obras pictóricas más famosas, bueno, ya sabéis, la Mona Lisa o la Última Cena. También hizo estudios anatómicos y diseñó máquinas innovadoras y algunos ingenios con los que trató de volar. Y nos dejó muchas frases además, era muy prolífico también en esta parte. Las personas geniales empiezan grandes obras, las personas trabajadoras las terminan. Habrá que ver pues a cuál de los dos grupos pertenecemos.
Da Vinci pertenecía más a la de las geniales porque dejó varias cosas a medias
Bueno, hizo un poco de todo, un poco de todo, ¿no?
Sí. Pero sobre todo dejo corrillada a medias. Gracias, Clara. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, esta mañana nos subimos al autobús de la Semana del Cerebro, hace parada en Madrid, concretamente en la Plaza de Cibeles, y aquí, en este autobús, los neurólogos van a atender de forma gratuita a todos los ciudadanos que se acerquen. Se van a realizar distintas pruebas, pero además se va a comprobar cómo estamos de agilidad mental. La prevalencia de las enfermedades neurológicas en nuestro país es un 18% superior respecto a la media mundial, y vamos a averiguar qué podemos hacer para cuidar nuestro cerebro.
¡Es lunes! ¡Qué bien que es lunes!
Sí, señores, ha vuelto de ese curso de Medium que estaba dando en Marrakech y ya lo tenemos aquí de vuelta. ¿Qué tal, Sergio?
Muy bien.
¿Has aprovechado el tiempo?
Bueno, he aprendido.
Sí,
he aprendido,
¿no?
Sí. Tengo unas sensibilidades ahora. Es decir, ahora te veo y siento que necesitas un bolso de cuero, bueno.
Por ejemplo.
Barato.
No está mal.
Sí.
Te viene esto lo has aprendido allí.
Sí, sí. Soy capaz de detectar las necesidades materiales de la gente.
Vamos, que se ha visitado todos los mercadillos de Marrakech, pero a base de bien. No sé si curso habrá dado, pero comprar lo he hecho todo. Bueno, ¿qué tenemos preparado para el ratito de hoy?
Hoy lo que has llegado a tirar a la basura de Strangis, que no era tuyo, porque estabas hasta las narices.
Bien.
Estabas, por decirlo de una otra manera, hasta el gorro de escuchar a tu hijo tocar una y otra vez el No Woman No Cry con el ukelele y acabó en el contenedor. Tiraste la colección de bolis del mundo de un compañero del trabajo porque ninguno pintaba. Tiraste el micrófono altavoz que regalaban con el Colacao porque tu pareja siempre lo cogía para cantar los números del bingo cuando venían visitas a casa.
¡Por Dios!
628-091-117, mensajes escritos, notas de voz al WhatsApp y al Telegram. Y anuncio que tenemos acertante del sonido hecho añicos.
¿Fue el miércoles pasado?
Sí, claro, pero...
Ah, bueno, claro.
Pero no habíamos comunicado.
Madre mía.
Muy pronto, ¿eh?
Ella lo sabe. Es más, ella ya ha recibido su regalo y todo.
Bueno, resolveremos. Con retraso, pero resolveremos. Gracias, Sergio. Bueno... ¿Qué música más así, no?
Buenos días, Eli. Vengo muy
Carlos
serio.
Carlos Honorato, muy buenas.
Vengo muy serio y muy formal.
Sí.
Porque hoy tenemos una pintura de Goya en nuestro reto...
De agudeza visual,
sí.
Muy bien. Sí.
Una pintura de Goya de la Duquesa de Alba, de María del Pilar, Teresa, Cayetana, Manuela, Margarita, Leonor, Sebastiana, Bárbara, Ana, Joaquina, Josefa... Francisca de Paula, Javiera de Asís, de Borja y de Sales, Andrea, Abelina, Sinforosa, Benita, Bernarda, Petronila de Alcántara, Dominga, Micaela, Rafaela, Gabriela, Venancia, Antonia, Fernanda,
por
Viviana,
Dios.
Vicenta, Catalina de Silva, Álvarez de Toledo.
Me encantaría ver la tarjeta de visita de esta señora. Vamos.
Me lo sabía de memoria. Mira,
mira
en la Wikipedia la entrada con todo el nombre que tenía. Y solo vivió 40 años esta mujer.
Pues no le dio ni a uno por
Pero
nombre.
Muy famosa, ¿eh? Porque fue la maja vestida, la maja desnuda. Y este cuadro, por ejemplo, que le representa junto a su perrito. ¿Lo ves?
Qué mono.
Muy bonito. Pues no se trata de adivinar si en la duquesa, si el perrito se llamaba... ¿Cómo se llamase? No, hay que descubrir cuántas diferencias hay entre los dos retratos.
Uy, hoy vamos con el ojo de las diferencias,
claro,
que te gusta mucho.
Claro. Aquí, estas manitas y el software informático ha hecho que haya variaciones. Al menos hay una.
Bueno, pero pueden ser dos o pueden ser tres,
eso
por
es,
lo que veo.
Eso es. Así que hay que fijarse bien en los dos cuadros y ver dónde están las diferencias, cuántas hay, una, dos o tres.
Muy bien, ¿cómo podemos jugar?
Pues en X Twitter en arroba buenos días OM. Y en Facebook tenéis el reto OM, que además en Facebook pues, siempre podéis comentar. La he visto en tal sitio la diferencia. Con lo cual ya queda como que sabéis todavía más.
Bueno, pues si queréis jugar con Carlos, ya sabéis que tenéis de plazo de tiempo hasta el 1 a menos 5, así que, en fin.
A esa hora cerramos, decimos la solución y ya hasta mañana.
Arroba buenos días OM es nuestra cuenta de Twitter, hay de X Twitter, ahí vais a ver estos dos retratos. Y en Facebook estamos en el reto OM. El mismo retrato con las mismas diferencias,
sí,
la misma
mismo.
Manera de votar.
Lo mismo, lo mismo.
Pulsáis sobre la respuesta que creéis que es la correcta.
Y ya está.
Y ya está.
Tan amigos.
A los cinco sabemos si hay uno, dos
o tres.
O tres diferencias. Muy bien,
bueno,
Carlos.
Pues nada.
Por aquí un
luego
rato
vuelvo.
Vuelves. Venga, hasta
chao.
Ahora. Touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este miércoles en Onda Madrid te ofrecemos la Champions en bandeja. Desde las 8:30 por el 101.3 te contamos con todo detalle el Lille-Real Madrid y en el 106 el Benfica-Atlético de Madrid íntegro. Un disfrute total. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum, en tiempos romanos, es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la plaza mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la Casa Consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el Museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el Ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores, su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid de la subzona San Martín de Valdeiglesias, y sus garbanzos, protagonistas en la Ruta del Garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos Días Madrid, con 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Bueno, pues hoy queremos empezar el programa hablando de la ocupación conca, ¿eh? Un fenómeno que por lo visto va increciendo en comunidades como la nuestra. Unos datitos antes de entrar de lleno en el tema. De los cerca 15.300 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles, ahora hablaremos de la diferencia, más de 1.500 han ocurrido en la Comunidad de Madrid, que es la comunidad con más ocupación, solo por detrás de Cataluña, que es la que se lleva la palma. Bueno, para hablar de este fenómeno, nos hemos traído con nosotros a todo un experto que conoce muy bien de cerca este problema, primero por su experiencia durante 20 años como jefe de policía judicial y ahora, desde un punto de vista ya jurídico, como director del despacho de abogados Universe, que está especializado en muchas cuestiones, pero una de ellas es esta. David Jiménez, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de un fenómeno que preocupa mucho, que causa mucha alarma social. Hay mucha gente muy preocupada, gente sobre todo que tiene dos viviendas, una de ellas a lo mejor para el verano o para los fines de semana, que está la mayor parte del tiempo vacía y está muy preocupada y muy asustada, porque tenemos ese concepto de que como se te metan unos individuos dentro, ahí no hay quien lo saque.
Bueno, lo primero, encantado de estar aquí en tu programa. No es exactamente así. Cierto es que hay mucha alarma social sobre este tema, pero también es verdad que tenemos recursos legales para poder atacar este problema.
Sí. Bueno, si te parece, vamos a empezar explicando qué diferencia hay entre una ocupación y un allanamiento de morada.
Muy rápido, y sobre todo, si te parece, Eli, voy a intentar utilizar un lenguaje que todos entendamos.
Perfecto.
Además, enfocar el tema desde un punto meramente o eminentemente práctico para que nuestros oyentes lo comprendan y vean las opciones que tienen y luego escojan las que crean conveniente.
Fenomenal.
Es muy sencillo, hay una diferencia fundamental. Es el concepto de domicilio, ¿de acuerdo? Cuando una persona entra en un bien inmueble, entra en un espacio físico, que es el domicilio de otro, que es el domicilio de un tercero, es la morada de un tercero, que es el espacio físico donde se desarrolla su intimidad, estamos ante un delito de allanamiento de morada que tiene acarreada la pena de prisión.
Bueno.
De seis meses a dos años de prisión. Es decir, la policía, en este caso, está perfectamente habilitada para detener a esa persona y ponerla delante del juez. En el delito de ocupación, sin embargo, se trata de un delito leve. Es lo que antiguamente llamábamos faltas. No tiene pena de prisión, no implica tener antecedentes penales, porque generalmente no se puede detener a una persona por la comisión de un delito leve. Hay algunas excepciones. Se trata de un delito que lleva aparejada a lo mejor una pena de multa, que en muchos casos son 100, 200, 300 euros.
¡Qué barbaridad! O sea, que si alguien entra en mi casa, yo salgo a trabajar o me voy 15 días de vacaciones y alguien entra en mi domicilio habitual, estamos hablando de un allanamiento de morada.
Importantísimo, que hay mucha controversia y hay mucha idea errónea al respecto. Eso es un allanamiento de morada, Eli. Tu casa de vacaciones de la playa, tu casa de la sierra, eso es una morada. Da igual que estés 15 días de vacaciones, da igual que no estés de vacaciones. Eso es una morada. Y una morada tiene la protección de domicilio, de morada, que recoge nuestra Constitución. Y tiene unas garantías enormes de protección. Y ya te digo, el que entra o permanece en ese espacio físico sin consentimiento del titular comete un delito que tiene acarreada pena de prisión. ¿De acuerdo? Bueno. Fundamental.
Entonces, cuando hablamos de ocupación, ¿cuando la casa no es de nadie?
No. Define el concepto posesión al de morada. Cuando la casa no es morada.
Ya.
Cuando la casa no es morada, estamos hablando de una ocupación, usurpación de bien inmueble. Es fundamental. Si bien tengo que decir una cosa que es importante reseñar. En ambos casos, nuestra legislación prevé que se pueda instar en cuestión de días una medida cautelar de desalojo que se solicita ante el juzgado competente, al juzgado de instrucción, para que en cuestión de días, fíjate lo que te digo, en cuestión de días se pueda desalojar a su ocupa. Nosotros en el despacho hemos llevado casos de este tipo. Es algo que empezamos a hacer hace, te diría, un año y medio, dos, que no se venía haciendo. Esto deviene de una instrucción de la Fiscalía del año 20, que apenas se utilizaba, y es real, tienes que cumplir ciertos requisitos, pero existe esa posibilidad, y es efectiva, muy efectiva.
Pues esto, hay mucha gente que no lo sabe, porque estamos cansados de ver casos de personas que se quejan de que llevan dos años peleando por recuperar una casa.
Claro, probablemente no están bien asesorados. Mira, en el caso de que vamos a poner, si te parece, un ejemplo así, muy práctico.
Estupendo.
Entran en una vivienda, ¿de acuerdo? Vamos a poner el primer ejemplo. Sabemos que han entrado porque el vecino, tenemos alarma en la vivienda, porque un vecino nos llama por teléfono, acaban de entrar. En ese momento entra a jugar un concepto jurídico que no quiero desarrollarlo mucho, que se llama la flagrancia. Cuando hay flagrancia, es decir, cuando el delito se está cometiendo, se acaba de cometer, fundamental, Eli, la policía puede intervenir y desalojar en ese momento a los ocupas. ¿Qué quiero decir? Si en ese momento que se está produciendo la ocupación no se acaba de producir, llamamos a la policía, bien porque salta la alarma, que es la mejor medida. Sí. Para prevenir las ocupaciones. O porque un vecino o el portero de la finca nos lo dice, llamamos a la policía. Cuando llega la policía a ese lugar, se encuentran los individuos dentro. Da igual que tengan colchones, que eso se dice mucho. Es que ya tienen colchones, ya tienen...
Sí,
eso da igual. Si yo tengo un testigo, o de manera fehaciente, puedo certificar y acreditar a la policía que acaban de entrar, yo... No te quiero decir, te garantizo. La policía está habilitada para poder, en ese momento, desalojarlos. La policía va a intervenir y los va a desalojar del edificio. Y en eso solucionamos el problema. Pero es fundamental el tiempo, por ese concepto de delito flagrante del que te hablaba. ¿De acuerdo?
Vale. O sea, que llamamos... Porque hemos oído mucha treta por parte de los ocupas.
Claro.
Estos ocupas que, por ejemplo, piden una pizza a domicilio y cuando llega la policía dicen, oiga, yo vivo aquí porque aquí tengo el recibo de la pizzería.
Se hace mucho. Eso dependerá también del criterio de la policía. Se hace mucho que dos días antes, tres días antes, pide la pizza y ellos lo reciben en el portal. El ocupa recibe la pizza en el portal, le dice, yo vivo en el quinto A, y lo guardan. Y sí. Lo guardan. Y cuando llega la policía, lo acreditan. Ahí será lo que nosotros decimos en derecho, es un problema de prueba. Ahí tendremos que ver si, te repito, si tenemos una alarma y la alarma certifica que se ha producido en ese momento, la policía va a intervenir. Da igual lo que le digan, ¿de acuerdo? Porque la policía va a tener constancia fehaciente de ese hecho. Si hay un vecino, el portero de la finca, que puede certificar y lo hace de manera tajante, de manera solvente, ante esos agentes que están ahí, me da igual, policía municipal, que policía nacional o guardia civil, y acredita que ahí no vivía nadie, que han entrado ahora mismo, han entrado hace dos horas, hace poco, acaban de cambiar la cerradura, la policía los va a desalojar. La policía los va a desalojar.
¿Qué, cuánto tiempo tiene que pasar sin avisar a la policía? Imaginemos que tenemos una casa vacía y no tiene alarma. Se meten unos ocupa y tú te das cuenta cuando ha pasado cinco días. ¿Qué tiempo tiene que pasar para que no se pueda intervenir?
Si han pasado cinco días, nos vamos a ir al segundo ejemplo que te voy a poner después, porque va a ser domicilio. Probablemente no existe, nuestra legislación no prevé. A partir de 8 horas es domicilio, a partir de 6 horas, eso no existe. De hecho, hay gran controversia en la doctrina, hay diferentes sentencias de audiencias provinciales, de Tribunal Supremo. Pero no tenemos establecido que a partir de cierto momento temporal un inmueble se convierte en domicilio. Un domicilio es aquel espacio físico donde desarrollamos nuestra intimidad. La persona que está en ese inmueble, en ese piso, en esa vivienda, tiene que demostrar que ya se ha convertido en su domicilio. Es que esa es la pregunta del millón, Eli. Es que esa es la pregunta del millón.
Ya, lo que no parece lógico de ninguna manera, David, es que tú tengas las escrituras de un domicilio, o sea, demuestres fehacientemente que tú eres el dueño de un domicilio y no puedas sacar a unas personas aunque lleven un mes viviendo ahí.
Es que es... me van a escuchar, me van a entender los jóvenes, y perdóname el lenguaje, es que es de coña. Quiero decir, en los países de nuestro entorno, en Alemania, en Francia, en Italia, la policía tiene habilitación legal para desalojar a un ocupa en cuestión de 72 horas, con ciertos matices. No existe la ocupación, Eli. No existe, porque sabe el ocupa que si entra se va a ir en 48, 72 horas y tiene un reproche penal, que tiene acarreado una pena. En España, la ocupación, antes... era un delito de los que denominamos menos grave. Es decir, tenía una pena de prisión. Claro, y cuando alguien ocupaba una vivienda, sabía que podía caerle 4, 5, 6, 8 meses de prisión. Es que ahora son 200 euros de multa. Es que compensa.
Es que es tremendo, tremendo el caso. Y fíjate, es tan tremendo que hay mafias dedicadas a buscar casas vacías para que las ocupen los ocupas, valga la redundancia. Hay incluso abogados que se dedican a asesorar estos ocupas, a decirles lo que pueden y no pueden hacer y cómo hacerlo.
Claro, todo esto que tú me cuentas es la consecuencia de esa, no despenalización completa, pero esa infravaloración que realizamos de las penas de la ocupación. Si tú no castigas un delito que atenta contra la esencia misma de nuestro Estado de Derecho, que es el derecho a la propiedad privada. No puede alguien estar 30 años trabajando y que le ocupen una vivienda y que tú no puedas defenderte frente a eso. Si tú dejas ese espacio, si dejas campo abonado para que los delincuentes, porque recordemos que los ocupas son delincuentes, porque cometen delitos. Y el que comete un delito en España es un delincuente. Entonces, si tenemos un campo abonado para que se cometan ese tipo de delitos, pues florecen esas mafias. Una cuestión referente a las mafias. Efectivamente, así es. Debemos saber que bien argumentado, bien investigado y bien probado, a esas mafias que ayudan a la ocupación, que consiguen esas viviendas y demás, se les puede, como decimos en el argot, sobre todo en el argot policial, en mi trabajo, donde se les puede meter por una pertenencia a grupo criminal, que es un tipo penal, si lo demostramos, que es importante y que tiene penas de hasta 4 años de cárcel, que seguramente sirve como elemento de disuasión para que quien se quiera dedicar a esto diga, cuidado, cuidado, que aquí tengo un problema, ¿eh?
Es que fíjate, también nos encontramos con el caso tan chusco de que si alguien nos quita el coche, se mete en nuestro coche y se lo lleva, nos ha robado el coche. Pero si alguien se mete en nuestra casa, no nos ha robado la casa.
Surrealista.
Es increíble.
Surrealista. De todas formas, esto es una cuestión. El tema de la ocupación tiene unas connotaciones políticas con cierto sector de la política que todos conocemos, que es ahí donde viene el problema. No sé exactamente el motivo por el que cierto sector de la política, que incluso algunos han llegado a ser representantes municipales, autonómicos, etcétera, han hecho de la ocupación o de la defensa de la ocupación bandera. Algo que parece surrealista, algo que es que no tiene ningún sentido, porque te vuelvo a repetir, es que estamos hablando de la comisión de un delito. Es importante que sepamos, como te decía antes, que hablamos de alguien que entra en una vivienda en el momento en el que se produce y ahí estamos, ahí está la policía y ahí se les puede desalojar. Y si nos enteramos de esa ocupación 2 días después, Eli, 3 días después, 5 días después, ¿qué podemos hacer? Muy fácil. Tenemos 2 vías. La vía civil por un desahucio, que ahora tenemos un poquito más complicado con la nueva ley de vivienda, que incide en esa línea de la que hablábamos de defender ciertas cuestiones. Y la vía penal, tienes que cumplir ciertos requisitos, que en muchos casos se cumplen, por la ocupación de un bien inmueble. Esa vía penal, como te decía antes, puede llevar aparejada que solicitemos que la persona que sufre el delito, el dueño de la vivienda, y además es de manera muy sencilla, no te creas que es algo complicado, puede solicitar una medida cautelar al juzgado de desalojo de esa vivienda para evitar que el delito se perpetúe, para que, evitar que el delito se continúe, sus efectos se continúen produciendo y cause perjuicios, como vemos, que casos verdaderamente sangrantes.
Lo que pasa es que luego nos encontramos con esto de que la persona que nos ha ocupado dice que es vulnerable, meten menores en la casa, con lo cual la cosa creo que es más complicada.
Correcto. La cosa es más complicada en esa vía civil que yo te he dicho, en ese desahucio que todos tenemos.
Sí. ¿Sí?
Pero en vía penal no tiene por qué ser así. El juez tiene obligación, perdón, nunca diría sí. El juez tiene obligación de nada, yo no voy a entrar en eso, pero el juzgado comunica a las autoridades que se va a producir el desalojo y la situación de lo que allí está ocurriendo. Pero eso no es óbice para que no adopte esa medida cautelar de desalojo. Una medida cautelar en nuestro sistema penal es una acción que se realiza con carácter previo al enjuiciamiento para evitar que se perpetúen esos efectos del delito. Y el juez puede hacerlo. Y no, el hecho de que haya menores no implica que no se tome esa medida cautelar de desalojo. Ya te digo que es una herramienta. No es nueva. Curiosamente, muy pocos las hemos utilizado, pero que está ahí, que es una instrucción de fiscalía y que se puede utilizar. ¿De acuerdo?
David, estos días se está hablando mucho del asunto Manu Tenorio. Y se está ligando a una palabra que es la inquiocupación. ¿En qué se diferencia un inquiocupa de un inquilino moroso?
Muy fácil. Vamos a utilizar así una palabra un poco fea, Eli. En el vicio. ¿Ah? El vicio que existe a la hora de la firma del contrato. Me explico. Si yo firmo contigo un contrato de arrendamiento y yo ya tengo la intención de no pagarte, ¿de acuerdo? Yo, en el momento en el que dejo de pagar, me convierto en inquiocupa. Cuidado. Si yo consigo demostrar eso, podríamos estar ante, es un contrato fraudulento, y podríamos estar ante la comisión de un delito de estafa. Eli, de estafa. Me encanta esto porque es muy... De 6 meses a 3 años. O sea, fíjate la diferencia.
Pero claro, ¿cómo se demuestra que alguien Eli, tiene la intención de no pagar?
Eli, no lo sé. No sé ya. Si... te voy a poner un ejemplo que nosotros vivimos real.
Sí.
Alguien que firmó ese contrato de manera fraudulenta con su novia y hablaban de ello por WhatsApp.
Ya.
Y se marcharon y luego conseguimos que la... Se dejaron porque el muchacho se portó así como un poco regular con ella, no sé lo que pasó, entiéndeme. Y la novia dijo, no, mira, es que pretendían hacer eso. Pues investigado, lo que era imputado antes, por un delito de estafa, Eli. Y vuelvo, en una persona que deja de pagar la renta, nos vamos a la vía civil, 2 años hasta que lo desahuciamos, ley de vivienda, vulnerabilidad, pero en un delito de estafa podemos pedir otra vez la medida cautelar de desalojo.
¿Sabes lo que pasa? Me voy a poner un poco de abogado del diablo.
Estamos para eso, no te preocupes.
Que claro, normalmente cuando alguien arrienda un piso, pide un adelanto o pide una fianza. Sí. Claro, desde el momento en que el futuro inquilino paga eso, supongo que ya tiene... Se supone que tiene intención de pagar porque ya ha adelantado un dinero.
Depende de las cantidades. Nosotros tenemos una posibilidad que yo recomiendo a todos nuestros oyentes. Es una cláusula penal, que suena así como muy... cuidado con eso. A implementar o a dejar constancia de ella en los contratos de alquiler. Más o menos que viene a decir que nos reservamos el derecho a ejercer la vía penal por un contrato fraudulento o por estafa en caso del impago de rentas en los primeros 6 meses o durante el primer año. Eli, estas son opciones. Vamos a un juzgado con todas estas cuestiones. Un juzgado es como un partido de fútbol. Quiero decir, cuando las cosas están bien hechas, somos el Real Madrid, que me perdonen los señores de Eibar, contra el Eibar. Ganamos 9 de 10 partidos, pero vamos a un juzgado. Yo creo que todos sabemos que ahí siempre vamos a una partida.
Oye, ¿y la reincidencia cómo está contemplada? Porque hay gente que vive de ocupar una vivienda, se va de la vivienda, muchas veces a cambio de dinero que la gente paga, con tal de que desaparezca el mapa.
Con la reincidencia.
Y vuelve otra vez, y vuelve otra vez, y vive...
Es un modo de vida, ¿verdad?
Exactamente.
Con la reincidencia tenemos un problema. Los delitos de ocupación son delitos leves, son faltas de las de antes, no tienen antecedentes penales, no se puede proceder a la detención de la persona, no consta de ellos, no hay un registro. Es complicada la reincidencia. Para las faltas no existe la reincidencia como tal. No es como una persona que roba 26 veces y es condenada por sentencia firme. Además, tenéis que tener en cuenta que las reincidencias requieren sentencia firme de la comisión de un hecho. Es complicado. En ese sentido es complicado. Sí sería muy interesante que por parte de los poderes públicos se implementara un registro de morosos en viviendas de alquiler, que es algo que se ha hablado, y eso sería muy interesante porque sería un elemento más de protección para todas las personas que deciden sacar su vivienda al mercado al objeto de poder arrendarlas, que muchas veces, tú lo sabes, no es para hacer dinero, sino simplemente para ayudarse a pagar los gastos de su vida. Y sí sería interesante un registro de este tipo. Y permíteme una cuestión. Aquí tienen mucho que decir las comunidades de propietarios. porque hay muchas comunidades de propietarios que tienen estos problemas y sí existen ciertas herramientas, en el mismo sentido que las que veníamos hablando, para que la comunidad de propietarios pueda ejercer cierto tipo de acciones y echar a esos ocupas o esas personas que causan tantos y tantos perjuicios, molestias, daños en sus fincas, en sus casas.
Fíjate, voy al último caso que se me ocurre, vamos. ¿Qué puede hacer un constructor? Por ejemplo, alguien que ha construido un edificio de viviendas todavía, a lo mejor las tiene a la venta, todavía no están vendidas, y se mete ahí gente. Claro, ni es un domicilio con nombre y apellido de las personas, pero sí tiene un propietario.
Ahí, esta medida cautelar de desalojo que te decía, requiere, es uno de los problemas, está hecha para el común de los mortales, me vas a entender, para las personas físicas, no para los inmuebles. Ahí tiene que ir a la vía civil y esperar los plazos, pero los constructores, que se supone que son empresas y personas de ciertos recursos, lo tienen muy fácil. En tanto entrega las viviendas, yo lo tengo clarísimo. Yo pondría un vigilante de seguridad, que ya no es para evitar incluso que se produzca la ocupación, sino simplemente para que pueda avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en el momento que se está produciendo y los puedan desalojar. Sí. Y solo tiene que hacer eso. Solo tiene que hacer eso, no tiene que enfrentarse a ello ni nada, simplemente algo. O poner alarmas como se ponen en los grandes andamios, en las obras que vemos, se ponen sistemas de alarma y con eso nos sirve también.
Por lo tanto, la alarma fundamental. Vamos a ver,
no trabajo ni tengo nada que. Claro.
Tú no tienes una empresa.
No, a mí muchísimo bien, menos. Pero bien. Es la mejor herramienta porque le damos a la policía esa confianza. En que se está produciendo el hecho en ese momento y la policía, cuando tiene esas herramientas, va a intervenir.
Bien, pues alarma, rapidez en la denuncia. Llamada. ¿Automáticamente llamar a la policía?
Siempre.
A la policía. Siempre. Y ahí nos vamos a encontrar con que tenemos posibilidades de que el intruso, quien se haya metido en nuestra casa, sea nuestro domicilio habitual o no, pueda ser desalojado rápidamente.
Eso es. Y si ya han entrado y no hemos tenido conocimiento, medida a través de un despacho, a través de la fiscalía, a través de un despacho de abogados, no son procedimientos muy caros, son muy baratos, son muy sencillos de hacer porque se hacen mediante denuncia.
Bueno,
medida cautelar de desalojo, que no perdemos nada por solicitarla. Medida cautelar de desalojo, ¿de acuerdo?
Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro este asunto, David, que otro día te traeremos a hablar de bullying, porque creo que has escrito la parte jurídica precisamente de un libro que trata de este problema, que es otro problema que tenemos.
Sí, sí, junto con compañeros míos, unos verdaderos fenómenos de cuando trabajaba en policía, tuvimos una temporada muy sensibilizados con este tema porque vimos sufrir a muchos chavales e intentamos, bueno, pues aportar nuestro granito de arena y haciendo como una guía, un manual para poder detectar el bullying, cierto, haciendo apreciaciones.
Es un problema muy, muy serio porque muchas veces también es verdad que tanto las víctimas como quienes hacen bullying a otro compañero son menores y ahí nos encontramos con lo de siempre.
Difícil.
Que es que no se les puede imputar nada.
No, es complicado. Nosotros en el despacho estamos especializados y sobre todo trabajamos mucho la defensa de los derechos de las víctimas. Nos dedicamos a eso, procuramos en acusaciones particulares y demás porque creemos que es un campo que todavía está un poquito no suficientemente recogido dentro del mundo de la abogacía. Eso es una opinión. Y bueno, en eso estamos, así que encantado.
Pues nada, otro día hablamos de bullying,
gracias,
si te parece. David
amable,
Jiménez
gracias.
Es jefe de Policía Judicial, propietario del despacho de abogados Universia, experto, entre otras muchas cosas, como hemos podido averiguar y como hemos podido comprobar en el tema de la ocupación. Gracias, David.
Gracias, buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si tenemos una visión del mundo distinta a la que tienen nuestros amigos, ¿podremos mantener nuestra amistad?
Llega al Teatro Alcázar Conspiranoia.
Una comedia sobre la pareja, las amistades y otras teorías de la conspiración.
Interpretada por Luis Merlo, Natalia Millán, Juanan Lumbreras y Clara Sánchez. Conspiranoia. Venta de entradas en gruposmedia.com.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermusica.es y abónate a la nueva temporada.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid con Eli del Valle.
La Sociedad Española de Neurología aparca hoy el autobús de la Semana del Cerebro en la Plaza de Cibeles. Ahí van a estar unos cuantos neurólogos atendiendo a todo aquel que quiera acercarse para disipar dudas sobre diferentes problemas que afectan precisamente a eso, a nuestro cerebro. Ahí está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, y ya hay muchos ciudadanos que se han acercado hasta este autobús para que nadie se pierda en la puerta principal del Ayuntamiento de Cibeles. Aquí está instalado y aquí nos acompaña ya Jesús Porta, que es el presidente de la Sociedad Española de Neurología. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Por qué tenemos esas cifras que nos han preocupado?
Es negativo porque tenemos un 18% más que el resto del mundo, pero esto se debe a que tenemos una esperanza de vida mayor. Es decir, gracias a la sanidad que tenemos en nuestro país y que nos cuidamos habitualmente, tenemos una esperanza de vida mayor y conlleva muchas más enfermedades neurodegenerativas que en otros países.
Y también me estaba diciendo hace algunos minutos David Pérez, que es portavoz también de la sociedad, que lo bueno, ¿no?, es que aquí nos vais a enseñar algunas pautas para poner en práctica nuestro cerebro, hacerlo más ágil. ¿Qué consejos útiles vais a trasladar? ¿Qué recorrido vais a realizar?
Pues queremos dar información fiable sobre cómo prevenir las enfermedades neurológicas, controlar los factores de riesgo vascular, hacer ejercicio, evitar el sedentarismo, tener una dieta equilibrada y sobre todo la dieta mediterránea, que la dieta mediterránea tiene muchos beneficios para prevenir tanto los ictus como las enfermedades como las demencias o el Alzheimer. Todo eso, además, se va a añadir hacer unos test breves neuropsicológicos para ver cómo funciona nuestro cerebro y también pruebas como la ecografía de los vasos del cuello para ver el riesgo.
Y de esa ecografía se va a encargar un neurólogo que hoy también nos acompaña aquí esta mañana, Juan Alcalá. ¿En qué consiste esa prueba que se llama Doppler, ¿no?
Es una ecografía que realmente está destinada a ver pues, la anatomía de las arterias que van al cerebro, las arterias carótidas, y con ello pues lo que se intenta ver son si existen placas de colesterol que pueden ser origen de ictus o de otro tipo de enfermedades cerebrovasculares.
Son pruebas rápidas, sencillas.
Sí, es una prueba rápida, accesible, que se puede hacer sin ningún riesgo de irradiación al paciente, y bueno, aquí estaremos toda la mañana haciéndola.
Todo esto, Jesús, va a dar, decíamos, mucha información, ¿no?, a los ciudadanos que se acerquen. Aquí tenemos los test, un test de trazo, un test de fotos, prueba claves numéricas para la agilidad mental.
Sí, es fundamental, porque no es tanto hacer los test a la población, sino transmitir realmente lo importante que es la prevención ahora mismo en las enfermedades neurológicas. Si nos fijamos en un dato, el 43% de la población mundial tiene una enfermedad neurológica y, por lo tanto, necesitamos prevenir. ¿Y cómo prevenimos? Aunque no nos demos cuenta, el ejercicio físico, el estar cognitivamente activo, el socializarnos, la dieta mediterránea, el evitar los tóxicos, los traumatismos craneales, las pantallas en exceso y un buen descanso nocturno pueden prevenir hasta el 40% de los casos de demencia y de Alzheimer y hasta el 70-80% de los ictus, cuidando los factores de riesgo cerebrovasculares. De ahí que es importantísimo para los neurólogos transmitir estas ideas a la población y cambiar este mundo para tener un mundo mejor.
Hay que comer bien, hacer ejercicio, descansar, 8 horas al menos son las recomendaciones, y socializar, que muchas veces cuando uno llega mayor, bueno, a veces porque tiene escasa movilidad, pero a veces también porque se hace, no sé, menos sociable, tiene miedo a salir, a encontrarse con la gente, a hablar.
Eso es clave, la soledad no deseada, que ahora es una epidemia, sobre todo en las grandes ciudades, en la que, sobre todo, personas mayores se quedan en sus casas, no socializan, y eso se ha visto que es un factor de riesgo para Alzheimer y otras demencias. Por lo tanto, intentar empujar a la gente que intente salir a la calle, que hable con sus vecinos, con sus amigos, centros de mayores para poder intentar intervenir y hacer actividades lúdicas entre todos, eso sí es una buena intervención para prevenir enfermedades neurológicas y otras no neurológicas, como la depresión y otras enfermedades similares.
Pues muchas gracias a los doctores que hoy nos han acompañado en este autobús que, decíamos, va a permanecer aquí hasta las 2 de la tarde. Recordamos, Plaza de Cibeles, es la Semana del Cerebro, y esta actividad de la que estábamos hablando ha sido organizada por la Sociedad Española de Neurología, Eli.
Muy bien, pues en la Plaza de Cibeles, ahí están durante todo el día. Muchas gracias, Gloria.
...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Hasta 6.000 euros tienen que pagar los taxistas por sus pólizas de seguro. Son unas cifras que se nos antojan escandalosas, no solamente a nosotros, también a los taxistas. Desde Antaxi están denunciando precisamente esto, la Asociación Nacional del Taxi es Antaxi, que consideran también ellos un auténtico abuso. Tanto es así que van a convocar una movilización a nivel nacional en las próximas semanas para exigir soluciones a este problema, que está haciendo que muchos profesionales del taxi, bueno, pues se estén replanteando pues seguir con esta actividad. Julio Sánchez es el presidente de Antaxi, de la Asociación Nacional del Taxi. Julio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli. Un saludo a todos los oyentes.
Pero esto es una barbaridad, Julio. ¿Cómo se? Hasta 6.000 bueno, euros por una póliza de seguro. ¿Pero esto desde cuándo está sucediendo?
Cuidado que los tenemos más elevados y algunos no tienen ni posibilidad de suscribir un seguro.
Pero bueno.
La situación es alarmante, es de forma, entendemos que totalmente injustificada y de forma muy grave. Estamos hablando de un servicio de interés público como es el del taxi, que está obligado a suscribir unas pólizas muy superiores, pero en coberturas, al del resto de los usuarios. Deben de conocer los usuarios que cuando se suben a un taxi tienen cubierta la responsabilidad civil hasta 50 millones de euros. 50 millones de euros. Esas exigencias hacen que las compañías de seguro ahora pues se hayan puesto todas en una situación en la que literalmente nos están echando del seguro, nos están obligando a ir en ocasiones al consorcio de seguro, porque somos cautivos de esas compañías, y desde luego, pues bueno, pues parece que los mecanismos de control de los mercados, de la administración, los políticos, la Dirección General de Seguro, pues no nos hace ni caso. Ya se lo hemos planteado hace ya mucho tiempo, porque el problema se está tornando tan grave que hay algunos compañeros que tienen el vehículo parado a la espera de poner el seguro. La semana pasada me llegó un caso muy curioso. Un compañero ponía un Tesla, que es un coche de gama muy alta, en el mercado, y ha conseguido un seguro por 3.000 euros trimestrales. Y claro, el compañero pues dice, pues si es que yo no sé si voy a sacar para pagar para el seguro. Un ejemplo, ¿no? En toda España, y hay lugares en los que la situación es crítica, es tan preocupante que no nos queda otra que llamar la atención, pues eso, con las acciones que pues que entendamos que podamos llevar a cabo, porque la administración se está poniendo de perfil en este asunto.
Oye, Julio, pero el taxi siempre ha tenido que tener seguro. ¿Desde cuándo se han disparado de esta manera?
Bueno, nosotros hemos, eso es una práctica habitual, que al objeto de captar asociados, captar pólizas, pues las compañías en un determinado momento rebajaron las pólizas de seguro, pues abriéndose a un mercado como es el del taxi. Cuando las compañías pues han notado que su ratio de resultados pues hacen ver que esta actividad no es rentable, pues ya llevaba tiempo haciendo algunas prácticas que son totalmente irregulares, que es la de obligarte a contratar un seguro adicional. Son muy pocos los taxistas que tienen únicamente su vehículo asegurado en una determinada compañía, o tienen vehículos particulares, o tienen seguro de vida, o tienen seguro de la casa, o tienen el seguro del carné, o hasta incluso el de la mascota, que nos están obligando ahora a suscribir. Ahora la situación hace ver que a lo mejor es más rentable pues asegurar a otro colectivo, y al taxi se nos deja totalmente de lado. Injusto totalmente, porque nos da la impresión de que están fijándose de la siniestralidad de otras colectivos, de otras plataformas que verdaderamente tienen una siniestralidad alta, y lo están asimilando a los del taxi. Pero es que el taxi no es una flota. El taxi está compuesto en el 98% en toda España por trabajadores autónomos que trabajan ellos únicamente su coche y que además no tienen conductor. Luego la siniestralidad en muchos casos se produce que sin dar ningún parte a la hora de renovar y poner el vehículo nuevo, pues es cuando surgen los problemas.
Oye, ¿y estos precios o estas exigencias se dan por igual en todo el territorio nacional? Pues imagino que no es lo mismo tener un taxi que circula por el centro, por Alcalá de Henares, que un taxi que circula por el centro de Barcelona, que un taxi que circula por un pueblecito pequeño.
Correcto, no es así, y por eso digo que varía mucho según las zonas. En algunos lugares, Madrid, somos, vamos a poner entre comillas, privilegiados, porque tenemos tres compañías de seguro, curiosamente, dos de ellas formadas por taxistas hace muchos años, hace muchas décadas, las formaron los taxistas y son las que siguen manteniendo aquí en Madrid. Pero es que en algunos lugares no hay compañías de seguros, tienen que optar por reaseguros. Llegamos ya a unas cifras que son alarmantes, de un 30% de taxis en España a terceros, con una falta de coberturas, en este caso, pues importante, porque corres tú con los daños de tu vehículo. Tenemos que recurrir al consorcio de seguros con una póliza a terceros por 2.400 euros al año, y hay situaciones, hay zonas de España que desde luego están los vehículos parados, y el riesgo que incluso vehículos adaptados, un Eurotaxi en Coruña, está sin poder trabajar porque no encuentra póliza de seguros. Hay hasta 35 variables que influyen en el precio del seguro. 35 variables. Una de ellas, fundamentalmente, el código postal. Pero bueno, también la edad, el tipo de vehículo, etcétera. Como los taxistas estamos obligados por ley y por normativa, nosotros aquí en Madrid desde el 2012 ya no se ponen en servicio vehículos que no tengan etiqueta eco o cero. Nos obligan a esa electrificación de la flota con vehículos mucho más caros y unas pólizas pues desproporcionadas, con unas reparaciones muy cuantiosas. La misma administración nos está obligando, pero la misma administración que debe controlar los órganos de control del mercado y todos los estamentos del seguro deben de poner un poco de cordura, porque pues si no, probablemente en unos días estaremos hablando de una actividad que va a verse seriamente paralizada por estas prácticas.
Bueno, pues nos quedamos a la espera. Julio, ojalá no haya que llegar a esa medida, no haya que llegar a un paro colectivo para protestar por estas cuestiones, que alguien poco a poquito, efectivamente, como dices, de cordura en estas cosas. Eso. Sois un servicio público y, por lo tanto, oye, no puede ser que haya personas que, además de haber invertido un pastizal, que es lo que os cuesta la licencia del taxi, encima tengan que soltar otro pastizal por unos seguros absolutamente abusivos. Así que, Julio Sanz,
claro que sí,
presidente de Antaxi, que tengáis muchísima suerte y si vais a la movilización ya hablaremos. Muchas gracias.
Claro que sí, como siempre, muchísimas gracias a vosotros por tenernos ahí en el foco de la noticia y un abrazo muy fuerte y nada, pues a seguir trabajando, que es lo que todos deseamos.
Llegan las noticias.